Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en la actitud filosófica de Ockham, el criticismo. Ockham es ante todo un crítico demoledor de todos los sistemas filosóficos precedentes, de Aristóteles, de Agustín, de los sistemas tomistas y de Scoto. El criticismo, impulsado y acaudillado por Ockham, constituye una nueva forma de practicar la filosofía. ¿Pero qué es el criticismo? El criticismo es la actitud característica y generalizada en el siglo XIV. Su florecimiento se vio favorecido por las circunstancias sociopolíticas de la época. El criticismo del siglo XIV es, en primer lugar, una consecuencia de la nueva visión de la filosofía surgida ya en el siglo XIII a raíz del descubrimiento de Aristóteles. Tras siglos de Agustín de Hipona, se había entrado en contacto por primera vez con un sistema que nada debía al cristianismo ni a la Biblia. Un sistema que no dependía en absoluto de la revelación judeocristiana, sino que aparecía como resultado de la razón, funcionando por sí misma al margen de la fe. Esa circunstancia favoreció ampliamente la idea de que la razón y la filosofía son autónomas. La concepción de la filosofía como disciplina autónoma favoreció a su vez el criticismo. La filosofía es esencialmente crítica, revisa sus presupuestos y sus conclusiones, y esta tarea crítica podrá ser bloqueada desde fuera de la filosofía, pero no puede ser bloqueada desde dentro de la misma, es decir, de acuerdo con las exigencias que impone su propia naturaleza. Por otra parte, la actitud crítica ante los sistemas filosóficos del siglo XIII no se vio impulsada solamente por la filosofía, sino también y en segundo lugar por la fe cristiana misma, que en muchos casos vio en estos grandes sistemas un peligroso enemigo. Muchos pensaban, por ejemplo, que la asimilación de las ideas de Aristóteles, la asimilación de las ideas de Averroes, contaminaban peligrosamente la fe con adherencias extrañas de origen griego y musulmán. Esta actitud de desconfianza ante la filosofía favoreció el florecimiento de la mística como alternativa frente al racionalismo filosófico. El siglo XIV, por lo tanto, se caracteriza por la preeminencia del criticismo en lo filosófico y del misticismo en lo religioso. El problema de las relaciones existentes entre la razón y la fe continúa siendo una cuestión fundamental en el pensamiento del siglo XIV. El averroísmo había sostenido que razón y fe pueden ofrecer informaciones no solo distintas, sino contradictorias acerca de los mismos contenidos: inmortalidad personal, origen del mundo, etc. Tomás de Aquino rechazó que dicha situación pudiera realmente producirse. ¿Por qué? Porque, ya que la verdad es única, la razón y la fe no pueden mantener afirmaciones incompatibles. En aquellos ámbitos en que se pronuncia una y otra, sus pronunciamientos han de ser por fuerza armónicos y coherentes. El compromiso entre ambas, elaborado por Tomás de Aquino, incluía la afirmación esencial de que una y otra poseen contenidos comunes. Razón y fe delimitan dos conjuntos con una zona de intersección cuyos elementos pertenecen a ambas. La tesis de que algunos contenidos son comunes a ambas implica que la razón puede pronunciarse sobre ciertos artículos de la fe. ¿Qué supone esto? Pues supone evidentemente un riesgo, que la razón llegue a pronunciarse en contra de los artículos de la fe, como ocurrió con los averroístas. Sin embargo, posee una ventaja indudable y de gran alcance, que la razón no se desvincula de la fe ni la teología de la filosofía. Cabe, por lo tanto, un tratado filosófico de Dios en armonía con la teología revelada. Caben una antropología y una ética filosóficas, acordes con la fe y la moral cristianas. Por lo tanto, el pensamiento del siglo XIV elimina esta zona de intersección entre razón y fe. Si para Tomás de Aquino una y otra son fuentes de información diferentes que proporcionan en algunos casos informaciones comunes, para Ockham se trata de fuentes diferentes con contenidos diferentes. las proposiciones de Tomás de Aquino, que consideraba comunes a ambas, son declaradas ahora indemostrables racionalmente y, por tanto, objeto exclusivamente de la fe religiosa. El ámbito al cual tiene acceso la razón queda de esta forma notablemente reducido. Este proceso limitador del alcance de la razón culmina en Ockham y tiene un predecesor que es Scotto. Por lo que se refiere al tema de Dios, Scotto ya niega que varios atributos divinos sean estrictamente demostrables. La razón puede demostrar la existencia de Dios, y Scotto formuló pruebas de indiscutible interés y originalidad en cuanto a dicho planteamiento. Pero atributos divinos como la omnipotencia, la inmensidad, la omnipresencia, la justicia, la misericordia y la providencia no pueden ser demostrados por procedimientos filosóficos, exclusivamente racionales, pertenecen al ámbito de la fe. Ockham es más radical aún. No solamente los atributos, sino la existencia misma de Dios es indemostrable por la razón. Ockham llega a esta conclusión a partir de su modo peculiar de interpretar la causalidad, el conocimiento que el hombre tiene de las causas y los efectos. Que los fenómenos poseen causas es innegable a juicio de Ockham. Este principio general no basta, sin embargo, para determinar cuál es la causa en cada caso. Supongamos, por ejemplo, que apreciamos la dilatación de un metal. El principio general de que los fenómenos poseen causas nos garantiza que dicha dilatación tiene una causa, pero no nos sirve para decidir cuál es la causa precisamente en este caso. Solamente la observación nos permite saber cuál es la causa concreta de cada fenómeno. En nuestro ejemplo, por ejemplo, la observación de que la dilatación sigue al calor nos permite saber que esta es la causa de aquella. Pues bien, esta interpretación de la causalidad hace imposible la demostración de la existencia de Dios. Podemos estar seguros de que hay una causa primera de la cual proviene el universo, pero al carecer de la observación necesaria, no podemos concluir definitivamente que dicha causa sea el Dios creador objeto de la fe cristiana. Con su concepción de la relación entre causas y efectos y de nuestro conocimiento de la misma, Ockham se adelanta a las teorías empiristas modernas y lo podemos considerar como un precursor de Hume. El mismo proceso de limitación del alcance de la razón se observa en los temas que tienen que ver con la antropología. Scotto había afirmado que no son demostrables ciertos atributos que la antropología cristiana reconoce al alma. Tal es el caso, por ejemplo, de su espiritualidad y su inmortalidad. Como en el tema de Dios, Ockham va más lejos aún que Scotto, afirmando que ni siquiera la existencia del alma es demostrable, en sentido estricto, por la razón. Los preceptos morales corren la misma suerte que el tema de Dios y el tema del alma. Tomás de Aquino había aceptado que todos los preceptos del Decálogo son asequibles a la razón, por ser preceptos de la ley natural. Scotto limita dicha afirmación a los dos primeros preceptos del Decálogo, es decir, a aquellos que prescriben las obligaciones del hombre para con Dios. Para Ockham, ninguno de los mandamientos es de ley natural. Dios podría haber creado un mundo en el que el odio a Dios no fuera pecado, sino virtud. Esta forma de interpretar los preceptos morales del cristianismo es consecuencia del voluntarismo teológico sustentado por ambos. Para comprenderlo adecuadamente, es útil recordar el modo en que los griegos planteaban el problema de las normas morales. Las normas morales son o bien el resultado de la naturaleza o bien el resultado de una convención. Parte de las leyes del Decálogo, según Scotto, y todas, según Ockham, no son naturales ni, por tanto, inmutables. Son, pues, convencionales. Son el resultado de una convención, pero no de una convención humana, sino divina. Son así porque Dios lo ha querido, pero Dios podría haberlo querido de otra forma. ¿Por qué Dios no podría, de haberlo querido, haber creado un mundo en que el robo y el adulterio estuvieran permitidos? Más aún, nos añade Ockham, ¿por qué Dios no podría, si hubiera querido, haber creado un mundo en que el odio a Dios no estuviera prohibido, sino recomendado? Con estas consideraciones, Ockham no pretende, por supuesto, combatir el orden moral establecido por Dios. Así fue impuesto por Dios y el hombre no puede alterarlo. Lo que pretende Ockham es subrayar la omnipotencia y la libertad divinas. Su postura es el resultado de llevar hasta sus últimas consecuencias el primer artículo del credo. Creo en Dios Todopoderoso. La libertad divina no está sometida a regla ni necesidad alguna. El voluntarismo teológico es la aplicación radical al caso de Dios del voluntarismo como tesis que sostiene que la voluntad es superior al entendimiento y que la esencia de aquella es la libertad. Esta tesis ya había sido analizada por Scotto. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog Carta 77. Allí tenemos más cuestiones referidas a todas las que estamos hablando en nuestro podcast.